La mañana termina y el mediodía llega con la información de RCN Noticias del Mediodía.
Conduce Alejandro Villegas.
Doce en punto del mediodía, los estamos acompañando en RCN Radio en este jueves 15 de mayo, Día del Maestro. Felicitaciones a quienes siempre con su esfuerzo, con su dedicación y con su compromiso, pues nos han permitido avanzar en la vida, las enseñanzas generosas de tantos y tantos maestros. Mucha atención, que acaba de conocerse el dato de crecimiento de la economía en el primer trimestre del año, que superó, Carlos, incluso ligeramente los pronósticos de expertos, una cifra cercana al 2,7%, que es sin duda una gran noticia para la administración del presidente Petro. Siguen los ecos en el hundimiento de la consulta popular, los efectos políticos de esa decisión que la acompañarán, y que ya sabemos, del libreto de más movilizaciones, de más agitación social. Las centrales obreras hablan de un gran paro nacional, y la otra noticia es que se va la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en medio de denuncias sobre injerencias de Benedetti y la directora del DAPRE en nombramientos de su cartera. Ya le voy a contar la razón personal que hizo estallar a la ministra para que tomara esta decisión. Y ya son 12 los días que ya ha secuestrado al niño Lian Ortúa en Jamundí por una banda de delincuentes sin escrúpulos. Que lo liberen ya, el clamor del país. Carlos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro, y buenas tardes a todos los oyentes. Hombre, mire, saludos cordiales, por supuesto, a Juan Camilo, a Sebastián, a David, a Guillermo. Alejandro, mire que todavía seguimos, como usted lo indica, con estos ecos del Congreso de la República. Hombre, no es la primera vez que se presentan este tipo de tensiones, pero lo de ayer llegó a límites que no se veía, digamos, límites de civilidad o de civilización y racionalidad que no se veía desde hace mucho tiempo. Si pusieron al ministro Benedetti allí para que estruje y señale y con el dedo acuse e incluso le arranque los papeles a otro poder del Estado que representa el Congreso de la República, en este caso el del secretario general del Senado de la República, hombre, creo que tal vez no son las formas, no hay mecanismos institucionales, y Colombia se ha caracterizado por ser un Estado social de derecho, y hay mecanismos a través de los cuales se pueden tramitar las diferencias, si es que consideran, como lo dijeron en un primer momento, pero después ya fueron matizando el discurso, que hubo fraude en esta elección que ya quedó en firme. Pero lo que pasó
es que, pero se parece que el país no aprendiera. Llevamos 70 años de la muerte del representante Gustavo Jiménez, un disparo allí en medio de una intervención que tenía el Congreso de la República, y no aprendemos, y las maneras siguen siendo cada vez más violentas. Ojalá no juguemos con candela y nos acerquemos peligrosamente a esos momentos de la historia del país.
Lo cierto, Alejandro, se ha quedado en firme la votación que se dio con el hundimiento de la consulta popular, que existen las normas, incluso volver a presentarla, aunque con modificaciones, como ha indicado el presidente Gustavo Petro, que puede suceder próximamente, con una pregunta adicional, y es la que tiene que ver con la reforma a la salud o con la salud. Es decir, y si hay alguna queja, si hay alguna irregularidad, existen los mecanismos y las formas. Lo cierto es que hoy no se ha hablado de otra cosa de esta que de esta consulta popular, o de mejor, el fracaso de la consulta popular del gobierno del presidente Gustavo Petro ahí en el Senado de la República, en este accidentadísima sesión y votación que se dio en las últimas horas en el Congreso de la República, como también ha sido accidentado lo que sigue sucediendo dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro entre sus ministros, además, y entre sus funcionarios. Esta vez, usted lo indicaba, es la ministra de Justicia, señala nombres propios, habla de Armando Benedetti, habla de la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, llamándola a presionarle a que nombre personas y a que despida personas dentro del ministerio, y eso ha dejado o sigue dejando un mal sabor de cómo se está manejando dentro del propio gobierno las relaciones o las situaciones, y en medio, pues, de la convocatoria de estas, habla usted de un paro nacional, que fue lo que en principio ya se había coordinado desde mucho antes de que se hundiera la consulta popular en el Congreso, a propósito de esos chats que lograron captar fotógrafos, ese chat que estaba sosteniendo el ministro del Interior, Armando Benedetti, con el presidente. Ya estaban acordando que si se hundía y no alcanzaban los votos, tenían que convocarse a un paro nacional que el propio presidente está convocando. Ya está ahí diciendo que este sábado y domingo debe haber audiencias o mejor asambleas populares que deben votar el paro nacional que se va a decidir el lunes, y él de hecho el lunes va a estar encabezando un evento en Barranquilla. Una situación bastante compleja dentro del gobierno y fuera del gobierno, pareciera que todo estuviese enredado. Alejandro, bueno, dice usted, creció la economía 2,7%, que sería un respirito y un aire que recibiría el presidente en medio de tanta situación, incluyendo pues los casos de corrupción dentro del gobierno, porque ya Carlos Ramón González, o la defensa de Carlos Ramón González, quien fue muy muy cercano dentro del gobierno el presidente Gustavo Petro, no aceptará los cargos que le va a imputar la fiscalía por el hecho de corrupción dentro de gestión del riesgo. Siguen asesinando policías en el país, ya le contamos los detalles, Alejandro, en lo que sigue del noticiero hasta la 1:30.
Pero vamos a la sala internacional de noticias. Putin no llegó a Ankara como estaba previsto para que se viera cara a cara con Zelensky y hablar de paz entre Ucrania y Rusia. Ya Estados Unidos da por malogrados los contactos que tuvieron como epicentro a Turquía. Juan Camilo Celi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, Carlos, a nuestra audiencia. Lo que parecía ser un faro de esperanza, una luz en medio del túnel oscuro de la guerra entre Rusia y Ucrania, terminó siendo una confusión. Reina, digamos, la incertidumbre de esas negociaciones de paz, que es la primera vez desde 2022 en las cuales se ven cara a cara al menos las delegaciones de Rusia y Ucrania, no sus presidentes, pero sí altos miembros de su gobierno, para hablar sobre las condiciones que cada una de las partes pone. ¿Cómo llegamos hasta este momento? Sin irnos más lejos, el fin de semana Putin había propuesto un encuentro con Zelensky para discutir esta tregua al menos de 30 días, que es, digamos, el objetivo inicial, y por lo cual se daría con concluida de manera positiva la negociación, algo que a esta hora parece muy lejano. Después, Zelensky subió la apuesta y le dijo: listo, señor Putin, yo lo espero en Ankara el jueves, nos vamos a ver allí, junto con nuestros ministros de defensa, los jefes de inteligencia, etcétera. Incluso el presidente Donald Trump había sugerido que podría estar también mediando esas conversaciones. Pero ayer en la noche, los medios estatales rusos publicaron los nombres de la delegación de su país que iba a estar acompañando las negociaciones. Oh, sorpresa, Putin no se quiso presentar. En vez de él envió a su consejero más cercano, el señor Alexander Fomin, y también los jefes de inteligencia militar, y también
Sergei Lavrov, ¿no?
Sí, va a estar el viceministro de Asuntos Exteriores, Mikhail Galusin, pero no Sergei Lavrov, como usted lo dice, en la cara después de Putin que más conoce el mundo. Trump, recordemos, está en gira en países del Medio Oriente, está a esta hora en Emiratos Árabes Unidos, y desde allí intentó lavarle la cara a Putin diciendo: la verdad, yo no esperaba que él llegara. Desde que yo dije, dice él, Trump, que no iba a estar yo presente en esas negociaciones, pues tampoco esperaba que Putin lo estuviera. Escuche.
No, I didn't anticipate. I actually said, why would he go if I'm not going? Because I wasn't going to go. I wasn't planning to go. I would go, but I wasn't planning to go. And I said, I don't think he's going to go if I don't go. And that turned out to be right. But we have people there. Marco, as you know, is doing a fantastic job. Marco's there, Secretary of State, and we have people there. But I didn't think it was possible for Putin to go if I'm not there. Jennifer?
Pero como era que el fantástico Marco, que hace un trabajo maravilloso, fantástico, como dice Trump, tampoco lo pudo.
No, dice, no es muy optimista. Está Steve Witkoff, el consejero más cercano de Trump en asuntos exteriores, y también el general Kate Kellogg, designado para esta misión. Mientras tanto, Zelensky sí llegó a Turquía, ¿no? Y un séquito de periodistas estaba en Ankara porque él almorzó con el presidente de ese país, Recep Tayyip Erdogan, y le pregunta a un periodista: ¿tiene algún mensaje para Putin, señor pues Zelensky?
Zelensky llegó. Erdogan, que es más cercano a Rusia que a Ucrania,
diría uno en algunas cosas, en otras sí. Tienen unos enfrentamientos. En Siria tienen por ejemplo intereses diversos.
Distintos, sí.
Pero bueno, Zelensky le preguntan los periodistas